petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de Martín Escalabrine Ortiz, nuestro querido amigo y compañero, donde hoy teníamos la opción, ¿seguimos con la segunda parte de minería y sus costos o arrancamos con el comportamiento de las grandes empresas, altas ganancias, baja inversión? Está picante también ese otro título, ¿eh? Te interesó. ¿Cómo te va, Martín?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Sí. Bien, bien, bien. A ver, ¿de qué se trata ese tema de estas altas ganancias y baja inversión?
Bueno, mira, un poco quería enfocarme en eso que tiene algo que ver con la minería también, porque justamente dentro de las grandes empresas del país, la cúpula empresaria, como se la dice, que son las 200 más grandes, depende del grupo que se agarre, pueden ser las 50, 200 o las 500, uh-huh, se encuentran muchas empresas mineras, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, esto de que, digamos, ¿te acordás que en algún momento la presidenta dijo se la están llevando con pala?
Sí.
Y así todo, bueno, generan las críticas, vienen, digamos, con condicionamiento, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver justamente con esto que quiero mostrar, digamos, ¿no es cierto? La cúpula empresaria, que son las grandes empresas del país, han obtenido ganancias extraordinarias en estos últimos años. Como para que te des una idea, entre el año 2002 y el año 2009, la ganancia de la cúpula empresaria fue del 32% sobre el valor agregado, es decir, de en los niveles productivos, ¿no es cierto?, del valor que se le agrega al producto que ingresa a una fábrica,
uh-huh,
hasta el producto que sale, digamos, a la venta, ese valor agregado, el valor ese, el 32% lo internalizan las empresas en términos de ganancia.
¿No tiene miedo de perder plata esos chicos?
No, parecía que no. Uh-huh. De esa plata, digamos, de esa cantidad de dinero, las empresas deciden hacer distintas cosas, ¿no es, uh-huh, cierto? Para que la economía crezca, funcione y tenga más producción, etcétera, etcétera, lo ideal sería que la mayor parte de esas ganancias se reinvierta,
claro,
en nuevo, digamos, en nueva tecnología, se invierta en investigación y desarrollo, se invierta en más puestos de trabajo, se invierta en mayor capacidad productiva, por ejemplo. No es así lo que sucede con las grandes empresas. La tasa de inversión de esas grandes empresas orilla el 15% aproximadamente, cuando en el resto de la economía está en un 21%. Es decir que, más allá del valor absoluto, ahí te das una idea de que las grandes empresas no invierten como el resto de la economía. Porque tienen distintas, distintos, digamos, prioridades, ¿no es cierto? ¿Esto por qué se puede llegar a ocurrir? Primero y principal, por el grado de concentración de los mercados en los cuales estas empresas operan. Si una empresa domina un mercado, como por ejemplo el del aluminio, como por ejemplo el del acero, no tiene ningún incentivo por ejemplo, aumentar la capacidad.
Uh-huh.
Para aumentar su tasa de ganancia, lo único que tienen que hacer es aumentar el precio, buscar un nuevo punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, y listo, ya está, porque no tienen competidores. No pierden mercado porque otro actor económico esté compitiendo con esas empresas. Simplemente aumentan el precio, aumentan su tasa de ganancia y no tienen que invertir en nada. No tienen que invertir en nueva tecnología, no tienen que invertir en nueva capacidad productiva, porque no lo necesitan. Una cosa, digamos, muy importante. Después, otro de los factores, digamos, que hay que tener en cuenta es la fuerte extranjerización de esta cúpula empresaria. Muchas veces, al ser actores extranjeros, deciden hacer cosas en otro lado y no en nuestro país.
Sí.
Y por eso la inversión no se hace, uh-huh, en nuestro país. Un ejemplo muy, pero muy concreto fue la venta, lo que sucedió con Techín en Venezuela, cuando Chávez decide nacionalizar Sidor, la empresa siderúrgica, la empresa más grande siderúrgica de Venezuela, que estaba en ese momento en manos de el grupo Techín, termina pagando una cifra muy pero muy importante, sobre todo con la mediación del gobierno argentino. Uh-huh. Alrededor de 2.000 millones de dólares, no me acuerdo bien la cifra, pero fue alrededor de 2.000 millones de dólares. Sí. Este dinero se ingresó en nuestro país, vino como dólares constantes y sonantes a nuestro país, poco y nada. Prácticamente la mayor parte se invirtió en México o en Brasil en la compra de nuevas empresas o incluso con inversiones productivas en México.
Claro.
Es decir que con esa lógica multinacional, a pesar de que es una firma nacional, con esa lógica multinacional se decidió invertir en otro lado. Eso es una de las razones por las cuales esa tasa de inversión en nuestro país es muy bajita. Uh-huh. Y después hay una tercera cuestión, que son efectos no deseados de promoción industrial. Y aquí el Estado tiene bastante que ver, porque muchas de estas empresas que actúan en estos mercados concentrados tienen beneficios fiscales.
Sí.
Poseen, digamos, así son beneficiarias de ciertas políticas de promoción. Uh-huh. Como por ejemplo para las nuevas inversiones, etcétera, etcétera.
Sí, los diferimientos fiscales que se le dicen, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Te doy otro ejemplo. La empresa Siderar, también fabricante de acero, entre el año 2003 y el año 2009 obtuvo alrededor de 1.000 millones de pesos en utilidades, en ganancias. Mm. Obtuvo también beneficios fiscales por 140 millones de pesos. Es decir, el 14% de sus utilidades provino de beneficios fiscales. Pero la reinversión que hicieron en todos estos años, entre el 2003 y el 2009, fue de 300 millones de pesos. Es decir, que de la reinversión esa, de los 300 millones, 140, la mitad, provino de beneficios fiscales y 160 provino de parte de sus ganancias, uh-huh, digamos, ¿no? De generación propia genuina. Ahí te estás dando cuenta que muchas veces el Estado, en lugar de, porque eso, digamos, el Estado, ¿qué tendría que hacer? ¿Debería dejar de generar políticas de promoción? No, lo que tendría que hacer es generar condicionamientos también con esas políticas de promoción.
Claro.
Lo que está sucediendo es que se generan esas beneficios, pero sin ningún tipo de contraprestación, como por ejemplo definir una determinada tasa, digamos, de reinversión de acuerdo a las ganancias que se obtengan, definir en dónde invertir, definir ciertos porcentajes, digamos, de inversión en investigación y desarrollo, un montón de cosas que el Estado podría hacer y que en realidad no las está haciendo.
¿Y qué ha sido? ¿Cuestión de algún descuido de economía? ¿No se dieron cuenta o qué hay detrás?
No creo que no se hayan dado cuenta. Uh-huh. Es una cuestión, digamos, de yo creo que es una de estas herencias muy, pero muy profundas del modelo neoliberal, ¿no?
Claro, de los 90, esto viene de los 90, sí,
donde
sí,
el
sí.
Estado, donde el mercado, digamos, funciona casi por sí mismo, el Estado va y interviene para sostener, digamos, esas actividades, y no mucho más que eso.
Claro,
recordemos
claro.
Que sigue vigente, por ejemplo, en la ley de inversiones extranjeras. Uh-huh. Donde prácticamente se pone en un pie de igualdad lo que es el capital nacional con el capital extranjero. Esa es una buena oportunidad de generar condicionamientos, cambiando esa ley, diciendo, bueno, el Estado deberá generar las políticas adecuadas para, por ejemplo, promover actividades y que el capital extranjero se invierta en tal lugar, no sé, por ejemplo la parte de electrónica, en uh-huh. donde tenemos fabricación local, pero la parte importada es muy pero muy fuerte.
Sí.
Bueno, que venga el capital extranjero, que ponga sus fábricas acá de las cosas que son importantes, y que se les exija ciertos condicionamientos, ¿no? Que reinvierta acá en el país,
claro,
generando puestos de trabajo, etcétera, etcétera.
Claro, sí, sí.
Hay muchas cosas por hacer. Esa es una de las de las medidas. Sigo insistiendo, digamos, que la ley de la ley de entidades financieras también hay que modificarla por la cuestión del financiamiento, para tratar de que las empresas de capital nacional tengan el financiamiento adecuado y no solamente las grandes empresas, porque son las que tienen mayor espalda financiera, ¿no es cierto? Los bancos tienen tendencia a prestarle al que va a pagar, al que ven como mejor pagador en el futuro, y no a aquellas actores que, por ejemplo, tienen mayores riesgos, porque son más pequeñas, porque no tienen espalda financiera, porque no tienen, digamos, la solvencia que tiene una empresa grande, por ejemplo. Entonces, el mismo mercado se encarga de dividir las aguas. Uh-huh. Ahí sí, el Estado podría, justamente, definir políticas direccionadas hacia un sector, ¿no?
Sí, sí. Yo calculo que también tiene que ver no solamente con las gerencias del neoliberalismo de la época del Menemato, sino que también tiene que ver con esta cuestión de el factor poder. Factor poder, ¿qué relaciones de poder hay que me permiten a mí avanzar sobre esto? ¿No? Es como cuando fue lo de las retenciones al agro.
Uh-huh.
¿Eh? Bueno, creo que también tiene que ver esto con...
Bueno, eso que decís es importantísimo. Muchas de estas grandes empresas se dedican a la exportación.
Claro.
Estos mercados concentrados, muchas de ellas se dedican a la exportación. En líneas generales, de las 50 empresas más grandes, la cúpula empresaria, generan un superávit comercial de alrededor de 30 mil millones de dólares.
Uh-huh.
30 mil millones de dólares que ingresan al país y que son manejadas por estos, por este puñado de empresas. Así que imagínate si no tienen poder.
Claro.
Si no están presionando por devaluaciones, si no están presionando por cuestiones que tienen que ver con política económica y que nosotros deberíamos definir.
Seguro.
De alguna manera.
Seguro.
No estas grandes empresas que concentran un poder de veto a cualquier política pública que quiera ir en contra de ellas, ¿no?
Claro. Bueno, yo creo que no es para hacer ningún tipo de defensa. Creo que el Estado ha avanzado en todo lo que le han permitido esas relaciones de poder, ¿no? Y de fuerza. Por supuesto que uno aspira a que avancen mucho más. Pero bueno, veremos si en la próxima gestión algo de eso se querrá hacer.
Desde luego, bueno, eso forma parte de la política, ¿no es cierto? Que es justamente la correlación de fuerzas, ¿no es cierto? En donde uno puede avanzar hasta donde lo dejan, digamos, ¿no? Hablando así en forma muy simple.
¿Algo más, querido Martín?
No, esto es más o menos lo que quería mostrar, y bueno, la relación, volvemos con la minería seguramente el domingo que viene.
Dale, fenómeno. Te mandamos un muy fuerte abrazo, querido.
Un gran abrazo, Norberto.
Fue el ingeniero Martín Escalabrín Ortiz con su columna de industria aquí en el Club de la Pluma.